Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este programa número 12 los voy a invitar a conocer una gran historia de amor, sacrificio y superación por el rugby. Nació en Camerún hace 23 años y siempre supo que quería vivir de eso. Se fue de su casa con lo puesto y tras muchos kilómetros y largos meses logró llegar a Madrid. Hace unos días alcanzó su sueño de debutar en el seleccionado español, pero ¿qué les parece si escuchamos la historia contada detalladamente en primera persona? Hoy en 15 charlamos con Thierry Titi Fetu. Hola Titi, gracias por recibirnos. Felicitaciones por el debut ante Alemania.
Muchas gracias.
¿Cómo fue ese debut?
Bueno, fue un poquito, fue como si estabas soñando. Porque hasta ahora no lo llevo a creer que he jugado mi primer partido internacional.
Bien, contame cómo fue la espera por ese llamado, porque no era tan fácil. ¿Salieron tus papeles de residencia ahí sobre la fecha?
Sí, es que primero me llamaron en noviembre para decirme que me quería llevar con la selección para el partido amistoso contra Kenia, contra Namibia y Samoa. Pero lo primero que pasó es que como yo en esa época todavía no tenía papeles, estaba en trámite, por eso me quedó fuera y me dijo, vale, a ver si tenemos suerte que se te sale antes de los Seis Naciones. Y justo cuando empecé los Seis Naciones, hasta ahí todavía no tenía, hasta que se me salió justo una semana antes del último partido antes Alemania.
¿Cómo recibiste el llamado?
Pues a mí se me extrañó un poquito, ¿no? Que se me salen los papeles y directamente me llama con la selección. Fue un día un poquito muy raro, ¿sabes? Y inesperable. Yo no me esperaba. Yo por lo menos debutar en la gira de verano contra Brasil, Chile, Uruguay. Ahí que sí me esperaba que pueda debutar en ese partido. No me esperaba debutar a los Seis Naciones.
Tú tienes una historia que es increíble. Que bueno, sí. En España ya se ha contado, nosotros somos de aquí de Argentina y nuestro público mayormente es sudamericano, pero sí. ¿Nos podrías contar un poco de tu historia? Tú eres de Camerún, ¿sí?
Sí.
Que no queda tan cerca de España. Contanos cómo fue tu historia. Naciste en Camerún.
Sí, nací en Camerún.
Bien, ¿y cómo es tu historia? Tú jugabas al... Leí que jugabas al fútbol antes del rugby.
Sí, bueno, es que normalmente en Camerún, ¿no? Como todos los niños queremos jugar al fútbol para ser Samuel y tú, ¿sabes? Y
te iba a decir, claro, eres mucho más joven, yo te iba a decir que quería ser como Alphonse Tchami, que fue un jugador camerunés que jugó en mi club, en Boca. Pero claro, sí. Creo que no lo has visto jugar, creo, Alphonse Tchami.
No.
O Roger Mila, que Roger Mila lo habrá visto tu padre.
Roger Mila, sí. Sí.
Roger Mila, bien, sí. Y tú querías ser Samuel Eto'o.
Sí, claro, porque tú lo niño querías ser Samuel Eto'o. Y tú puedes ser todo el mundo, todo el niño siempre fútbol. Pero solo que el fútbol en Camerún, para jugar fútbol tiene que pagar, ¿no? La escuela de fútbol.
Bien, si no tienes dinero es difícil.
Es difícil, pero bueno, mi padre al principio me pagaba la escuela de fútbol, todo. Pero luego mi padre se dio cuenta que yo ponía más interés al deporte que al estudio.
Sí, como cualquier chico, ¿no? Como con la mayoría de los chicos.
Sí. Y pues ahí mi padre decidió dejar de pagarme la escuela de fútbol, todo eso.
Bien, como castigo, porque no se estudia, sí, no hay fútbol.
Claro. Y pues en el colegio había un amigo que nos contaron que su equipo estaba buscando el jugador y encima era gratis. Yo en mi cabeza pensaba que era un equipo de fútbol.
Sí.
Y yo le digo, bueno, yo también yo quiero ir. Me lleva, vale, quedamos por la tarde después de cole y nos vamos. Y vale. Y llego al campo, veo pelotas así, muy raro. A mi cabeza primero pensaba que era fútbol americano.
Primero pensaste que ibas a jugar un partido de fútbol. Después viste pelotas raras y dijiste un fútbol americano. Bueno, vamos a ver.
Americano. Y pues, me metió, me empecé a enseñar, me lo pasaba muy bien, el ambiente y todo iba bien. Y bueno, pero eso es lo que yo siempre cuando volvía en casa tenía herida, un golpe aquí que se me dolía. Pero mi padre se dio cuenta, pero qué coño, ¿en dónde coño estás metido? Vas a hablar de fútbol a rugby. ¿Y eso? ¿Quién te ha llevado allí? Mi pobre Jiggy. Te digo que se acabó, deporte se acabó. No quiero entender más de deporte en esta casa. Pero yo siempre me escondía, ¿no? Para ir, porque cogía gusto, porque yo normalmente era ese tipo de niño que nunca estaba quieto. Estaba un
Sí.
poquito bruto, delincuente. Siempre me gustaba salir, pegarme a la calle con los amigos, todo eso.
Bien,
Y vi el
pero
rugby.
siempre deportes, era cualquier deporte venía bien.
Sí, pero luego vi que el rugby pegaba con mi estilo.
Sí.
Ahí que se me enganchó al rugby. Empecé a entrenar, todo. Empecé a subir un poquito de nivel, poco a poco, cogiendo gusto, poco a poco. Hasta que ahí la cosa empezó a ser fea, la federación ya no había problema de pasta con la federación, ya no había ningún torneo, nada, nada, nada.
O sea, no estaba bien organizado, digamos, el rugby en
No,
Camerún, entonces ya
claro,
no te
no.
servía cuando creciste.
Claro. Y había un amigo que se había ido a Marruecos, diciendo que se había ido a jugar a Marruecos.
Sí.
Y nosotros le contratamos por Facebook para decir, oye, un compañero y yo, que es ese compañero que está en Francia, también jugando en Francia. Y le contratamos, oye, ¿no puede ayudar también a conseguir un equipo allá en Marruecos? Queremos también venir aquí ahí a jugar. Y yo,
A
no,
ver,
sin problema. ¿Sí?
espera, ¿Marruecos a cuánto queda de donde vivías vos?
Muchísimos kilómetros. Tiene que cruzar tres países para llegar a Marruecos.
Bien, ¿y no tenías auto o tu amigo tenía auto o cómo lo iban a hacer?
No, hemos compramos el pasaje con del auto para ahí. Billete.
¿En ómnibus iban o en qué iban a ir?
En autobús.
Ah, bien. ¿Y cuánto tiempo de autobús tuvieron de ahí hasta Marruecos?
Bueno, normalmente normalmente si tú no paras de camino, son más o menos una semana o un día, si no paras.
Una
Pero
semana
yo,
arriba de
como
un ómnibus. Ah,
sí,
increíble.
si te vas, viaja sin parar, noche a noche, viajando todos los días sin
Claro,
parar.
si pagas un pasaje un poco más caro y no para en ningún lado, si paran en todas las
Claro.
ciudades, pues tardas el triple.
Claro. Y pues nosotros tardamos mucho porque como no tenía pasta, tenemos que parar para conseguir otra pasta, para seguir con el viaje, todo eso. Y bueno, cuando llegamos ahí en Marruecos, le contratamos y le digo, oye, ya estamos aquí. Y yo, oye, vale. Y yo, pero lo siento, aquí, la verdad, lo siento mucho. La verdad que aquí no estoy jugando nada de rugby.
¿Y qué?
Estoy tentando de entrar en Europa y yo primero, oye, pero tío, ¿me está tomando el pelo o qué? ¿En serio que estás tentando de entrar en Europa? ¿Cómo vas a entrar en Europa andando? Sí, para entrar en Europa, lo que me enseñó en el colegio, para entrar en Europa, tener que pagar un avión o un barco para ir a Europa. Yo, no, 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 hay camino. Mañana vamos a ir a la frontera y te voy a enseñar.
Bien, porque en la frontera de Marruecos está, si mal no recuerdo, Melilla, que es una ciudad española que
Sí.
está del lado del continente africano, digamos, para que entiendan
Sí.
quizás los que no
Claro,
están,
sí.
los que no tienen un mapa a mano. Entonces es cruzar la frontera. Eso les decía el compañero de ustedes que estaba en Marruecos.
Sí,
Bien.
y pues el día siguiente me llevaba a la frontera y por la noche me subió a una montaña y me dije, mira ahí adelante, ve dónde está, hay mucha luz. Y dije, sí, ahí es España, tengo que cruzar solo tres vallas, está en España.
Bien, leí que había que saltar la valla. ¿Qué es
Claro.
físicamente la valla? No sé, yo me imagino una pared, un muro, pero ¿cómo es?
Es una valla son tres vallas de 3 metros, como ¿ves cómo está más o menos la valla dentro de la cárcel con grillas, así.
Bien, sí, un alambrado, digamos.
Sí,
Eso,
alambrado, sí.
perfecto. Bien,
Sí,
tres de esas
exacto.
había que cruzar de 3 metros.
De 7 metros, creo.
Bien, bueno, ustedes venían entrenados, así que quizás era un parte del entrenamiento.
Y pues yo me pensé, yo, bueno, si eso es posible, todavía mucho mejor para mí, ¿no? Si llego a entrar a Europa.
Bien, ¿y ya tenían algún contacto del otro lado con alguien que los reciba, alguna
Nada, yo no.
fundación, alguna organización, algo, no?
Nada, nada, no conocía a nadie. Yo me iba así. Primero fue también una de las cosas. Al principio yo digo, quiero entrar ahora. Pero luego, según cuando entro y empecé a dar vuelta, o sea, ¿dónde estoy? Yo no conozco a nadie aquí. ¿Cómo voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Por dónde voy a empezar?
Sí.
Y pues cuando entramos fue el 28 de mayo de 2014 a las 5:30 de la mañana que llegamos a cruzar
Bien.
las vallas.
Igual tuvieron dos intentos que no salieron bien.
Sí, bueno, los dos intentos no llegó a tocar la valla. Nos paraba la policía de camino.
Te paraba la policía y te decía a tu
Sí,
casa.
o llegó
La
a la ciudad.
policía de
Nos sacaban
Marruecos,
de la. Sí.
no la de España, que quizás si te agarraba era
No, no, no.
el otro problema.
No, la policía de Marruecos.
Bueno, y lograste el tercer intento, lograste pasar.
Sí.
Bien, ¿y cómo fue eso?
Y pues cuando llegó, entramos, fuimos ahí dentro, hay un campo de migrantes que se llama City.
Sí.
Y ahí fuimos ahí, y de ahí, cuando llegas, según cuando llegas ahí, tiene que estar ahí, la ley dice que tiene que estar ahí dentro entre 3 a 6 meses.
Bien, es un montón.
Claro, ¿por qué? Porque da tiempo para llevarte al médico, para hacerte exámenes, para ver si no tienes ninguna enfermedad, ninguna infección.
Bien.
Y luego para hacer el primer paso de aprender el curso de español.
Bien, sí, es importante. Si bien no es difícil porque ya vienes de hablar francés, claro, y el aprender español son lenguas latinas, claro, pero bueno, no, es difícil.
Claro. Y pues cuando cumple tu tiempo ahí, el Estado te paga el barco para llevarte a la península. Ahí, digamos, aquí por el centro, ¿no?
Sí.
Y bueno, a mí me llevaron, cogiendo el barco hasta Málaga.
Hasta Málaga, correcto, sí.
Sí, y hasta Málaga había ONG, organizaciones que te estaban esperando la gente para acoger la gente.
Sí.
A mí me tocaba una ONG que se llama Movimiento por la Paz.
Bien.
Y ese nos llevaron a Madrid, aquí una ciudad que se llama Miraflores de la Sierra.
Bien, para a todo esto, vos te fuiste de tu casa en Camerún y saludaste a tu familia y sin saber tu futuro y sin saber si...
No, yo cuando me ibas, decía a mi padre, papá, me voy a jugar un torneo de rugby en nuestra ciudad. Así fue la excusa que salió, sacó para irme de mi casa.
Bien, me imagino que después cuando se enteró la verdad se enojó un poco.
Sí, a mi padre me mandó dinero que volvía a casa, yo lo cogí y seguía hacia adelante.
¿Y cuánto tiempo estuviste hasta que saltaste la valla? ¿Cuánto tiempo tuviste?
6 meses.
¿Seis meses? ¿Y en esos 6 meses cómo hacían? ¿Hacían lo que podían?
Ha sido muy duro, muy duro.
Bueno, fue duro. Y después, bueno, ya en España ya llegaste a Madrid. ¿Y cómo fue ahí?
Sí. Y cuando llegó a Madrid y luego empezó a buscar equipo, ¿no? Por internet.
Sí.
Y mi primer equipo que encontré fue un equipo de Rugby 13.
Sí.
Me puse en contacto con ellos y quedamos, me fue, empecé a entrenar con ellos. Bueno, cuando llegó todavía no conocía, yo conocía, lo único que sabía era Rugby 15, Rugby 7.
Sí.
Yo no sabía que existía Rugby 13, también cuando llegó también vio otra cosa diferente.
Bien, había que adaptarse a eso, es parecido, claro, pero no, no, claro, es igual.
Claro, y pues me metí, y bueno, algo es algo.
Sí.
Y empecé a entrenar con ellos, entrenaba, hasta un día me fue, llegó súper pronto de la hora de entrenamiento.
Sí.
Y de repente vio, empezó a bajar 5 personas con ropa de uniforme de la policía.
Dijiste, bueno, me tengo que volver.
Y claro, se me entró el susto.
Había una Camerún, te decían.
Y bueno, cuando se acercaron, vio que era compañero del equipo, más susto que se me entró.
Caíste a un equipo, sí, de policías.
Sí, y yo digo, hostia, ¿en dónde me he metido? Que la mitad del equipo era policía de la Policía Nacional. Y bueno, pero al final bien, me trataron bien, porque luego le contaron mi historia y todo, y me trataron bien, me dio ropa, zapatos, todo eso.
Sí, y te vieron, agarraste la pelota y dijeron, bueno, ja, este dejémoslo, sí, que juega bien.
Y pues, y luego me llevó un amigo ahora un equipo de rugby 15 que, sí, se llama Bavarians de Madrid.
Bien.
Es un equipo de extranjeros.
Bien.
Y ahí empecé a entrenar también con ellos. Ahora empecé a entrenar rugby 15, todo bien. Y ahí conocí un franco australiano que entrenaba el equipo también, que entrenaba al equipo femenino de Canadá.
Bien, y ahí ya entre extranjeros quizás es todo un poco más fácil porque están todos en la misma,
claro,
situación.
Sí. Y pues empecé a entrenar bien con ellos. Y luego otro amigo me llevó un equipo de 15 también que se llamaba Majaronda.
Sí.
Que estaba en primera regional, digamos, tercera división.
Bien. Pero ya era un equipo más digamos, serio, más armado,
sí,
más organizado.
Claro, sí, sí.
Ya no era tan amateur como los que venías.
No. Y ahí, bueno, justo cuando llegó ya era a final de temporada. Pero estaban preparando los torneos 7.
Sí.
Bueno, jugó la serie de 7 en Madrid con ellos, todo bien, bien. Hasta que ese que entrenaba a los Babayans, el franco australiano,
sí,
le ficharon a Alcobendas, al staff técnico de Alcobendas. Y él me llevó ahí a hablar de mí a Chiqui.
Tiki Nchausti, que fue un jugador importante del 7 español.
Y justo fue el año que Alcobendas subía en primera.
Bien.
Pues habló de mí a Chiqui. Chiqui me dijo, vale, tráelo, le vamos a probar. Y llegó, me presentó. Y yo le pidió, oye, estoy en esta asociación, necesitas que me ayudas con casa, trabajo y hacerme los papeles.
Sí.
Y Tiki me dijo, bueno, Titi, primero queremos ver si tienes nivel. Si tienes nivel, te ayudamos.
Sí, si no tienes nivel, no te damos casa, no te damos nada. Vale, sí.
Y pues me dijo, bueno, ese fin de semana tenemos un partido amistoso contra el VRAC. El VRAC, que sos que era el mejor equipo de España.
El VRAC, que sos.
Sí. Y yo digo, pero tío, ¿cómo me van a hacer jugar mi primer partido con el mejor equipo de España? Y yo digo, bueno, ya veremos. Y viajamos allá en Valladolid para jugar. Y así jugó. Y creo que jugó bien, porque después del partido, Tiki me dio la hora buena y me dijo, bueno, Tiki, aquí es tu casa y vamos a hacer todo para ayudarte.
Bien, tú jugabas de tercera línea y él te pasó de primera línea. Juegas de...
No, yo jugaba de tercera y segunda línea.
Sí.
Y mis dos primeros años jugaba de tercera y segunda línea. Hasta que yo cogí el subido de kilos.
Sí.
Y me dijo, bueno, Titi, me llamó un día y me dijo, mira, yo sé que tú quieres vivir de ese deporte, quieres ser profesional. Yo, pero lo siento, pero tú, como si quieres ser profesional, no puedes jugar tercera y segunda, porque uno no tiene altura. Sí. Y hay muchísimo tercera y segunda línea en este mundo. Yo, para ti, si quieres llegar lejos en ese deporte, tienes que jugar uno.
Sí.
Y yo no quería. Y dije, pero ¿cómo voy? Ya, mira, yo, ya es muy tarde para mí para empezar a jugar, para jugar de uno. Me dije, no, con tu físico tienes... Solo tiene que aprender la media y ya está. Y yo no quería. En ese momento fue una guerra con él y yo en el equipo. Yo no quería saber nada, 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 nada.
Como pasa con todos los que les dicen eso. Tiene que pasar de primera línea, todos dicen no al principio, pero después les termina gustando. La que es para mí la posición más linda del rugby, ¿no? La de primera línea, pero bueno, es algo muy particular y personal.
Y pues así, ahí así fue.
Bien, entonces ya ahí te pasó de primera línea y se vino todo esto y ya agarraste el ritmo muy rápido.
Sí.
Y el equipo es un equipo de primera que anda bastante bien. Ahora juegan la final de la Copa del Rey, ¿no?
Sí.
Bien. Y tenés, bueno, nosotros a los primeras líneas nos llaman o nos llamamos gordos.
Sí.
Y estás rodeado de bastantes gordos argentinos, ¿no?
Sí.
Bien. Hay uno de tus compañeros de club que nos dejó un mensaje, que es Nicolás Griffith.
Sí, sí.
Bien, y esto nos dijo.
Bueno, Titi es un chico que, bueno, conocí este año cuando llegué al club y fue una de las personas que más me llamó la atención en todo el sacrificio que hace día a día, en todo el esfuerzo que mete, en la manera que se entrena, en la manera que ve las cosas. Y la verdad es que como un compañero te llena de orgullo o digamos, te hace ver las cosas de manera distinta cuando por ahí te cuesta un poco más levantarte y decís, no tengo ganas de ir a entrenar o lo que sea, y ver que una persona como Titi, que pasó tantas cosas, que dejó su familia, que se vino a vivir a España con tan solo 18 años, sin saber qué es lo que le esperaba, y que se levante con tanta facilidad, o que te lo muestre de esa manera, con tanto entusiasmo, con tanta alegría, es algo muy gratificante. Y más cuando le llegan este tipo de recompensas a él, que realmente se lo merece un montón. Con él tenemos una muy buena relación y nos tratamos de ayudar siempre y de estar en constante aprendizaje en cada entrenamiento. Bueno, nosotros que somos primera línea en cada scrum. Y la verdad es que es algo que está muy, muy bueno y es un tipo que tiene un montón de cosas por aprender, un montón de cosas que por descubrir, y no tengo ninguna duda de que va a ser un jugador muy, muy bueno, de los mejores que va a tener España. Y la verdad es que como compañero... Te sentís muy orgulloso de él y de todo su performance y todo su desarrollo que está teniendo, y más de esta manera tan, tan exponencial.
Bueno, Nicolás Griffith es ex pilar de La Plata Rugby, acá en nuestro, es pampeano aquí de Argentina y compañero tuyo de club. Sí. ¿Y qué pensás con esto que decía Nico, que sos inspirador, que dice él cuando le cuesta levantarse quizá piensa en tu historia y dice lo mío fue fácil y lo de este muchacho que anduvo meses vagando por el mundo solo para cumplir su sueño de vivir del rugby?
Bueno, la verdad que me toca muchísimo, ¿no? Es verdad que Nico, desde que ha llegado en ese club, me has enseñado muchísimo la melee, ¿no? Siempre yo
la melee, la melee nosotros decimos es clown para
es clown,
bien.
Vale.
No, está
es
bien.
Clown, es aprendido muchísimo a su lado. Siempre él me enseña, me lleno negro, tiene que hacer así, tiene que poner así, si te cruza el pie, tiene que hacer así, tiene que hacer así. Siempre me enseña, ¿no? Y es aprendido muchísimo a su lado.
Bien, te dicen negro. Bueno, acá en Argentina no, el término ese no es racista, es cariñoso. Es como así te dije que
no, sí, decimos, no, no. Claro, no, como a mí no me molesta que me llaman negro. La gente sepa que me llaman negro, tití negro, ¿sabes? A mí no me molesta que soy negro, a mí no me molesta. ¿Sabes? Yo no tengo problema con esa.
Bien, entonces, bueno, te está enseñando mucho. Bueno, él sí, es primera línea de toda la vida, ¿no? Entonces calculo que
sí.
te apoyarás bastante en ellos.
Sí.
Tuviste ahora en el seleccionado otro compañero argentino. Después vamos a hablarlo, pero hay que tener cuidado también con tener muchos argentinos cerca porque suelen ser hacer bromas. Y no siempre son muy graciosas. El que...
No, es que yo también soy uno de las personas que me encanta las bromas. Yo también bromeo muchísimo.
Ah, y esos son los que después reciben peores bromas, ¿no? El más bromista después siempre termina...
Sí.
Bueno, ahora el que nos mandó un mensaje fue el capitán de la selección española, Fernando López, que también es argentino, sí. También es primera línea, y esto nos dijo.
Sí.
Bueno, primero darte la felicitación por tu primer cap. Que lo hiciste muy muy bien. Estabas un poco nervioso en la semana, pero entraste al campo y te transformaste como siempre. No se notó para nada los nervios. Y segundo, bueno, te quería decir que la verdad tenés un poder de autosuperación increíble. Muy poca gente tiene eso y tendremos que aprender mucho, mucho de vos. Así que nada, esto recién empieza. Y nada, a jugar al rugby vas a llegar muy lejos. Así que cualquier cosa yo siempre voy a estar con vos.
Bueno, Fernando López, ex Pucará acá en Argentina. ¿Qué piensas de lo que dijo?
A mí, bueno, ya no me sorprende, ¿no? Porque ya durante las contrataciones él me lo ha demostrado, ¿sabes? Porque no, antes yo pensaba, bueno, yo decía que los valores del rugby es diferente de los demás deportes. Pero yo no sabía que hasta la selección es igual. Yo pensaba que la selección es una competencia, lucha por el puesto, ¿sabes? Pero yo cuando llego ahí, vi el contrario. Cuando llego primero, yo sabía que Fernando López jugamos el mismo puesto, ¿no?
Sí.
Pero él siempre cuando llegó me cogió, me dice, sí, mira, cualquier cosa que necesitas, pregúntame, te voy a explicar, te voy a ayudar. Jugamos en la misma posición y no te deja engañar para nadie. Cualquier cosa, cualquier duda, no tienes vergüenza, ni miedo, pregúntamelo. Y me dijo, mira, Tim, es verdad que aquí es la selección y, bueno, es un partido de rugby, igual como en la liga.
Sí.
Tú eres un gran jugador, sabes bien hacer la cosa, tienes que hacer lo mismo, nada más. Ya sé, es verdad, tu primera semana estará nervioso un poquito, pero te lo digo, es lo mismo. Es verdad que el nivel de contacto es más duro, la velocidad del juego es un poquito más alto, pero es lo mismo, nada cambia. Tienes que hacer lo mismo que hacer en el campo, con tu club y ya está. Fue lo que me dijeron. Y toda la gente me acogió muy bien, todo. Y me extrañó muchísimo. Yo no me esperaba de eso.
Bien, y las dos personas que hablaron ahora dijeron que tenías futuro. ¿Cuál es tu sueño ahora? ¿Te gustaría en algún tiempo pegar el salto a una liga más importante?
Sí, bueno, hablando, bueno, como ahora, ¿no? Fernando López ya me puso en contacto con un equipo en Francia.
Bien.
Y bueno, estoy en contacto con ellos, estoy hablando con ellos y bueno, a ver qué sale.
¿Se puede
bueno,
saber se puede saber qué club?
No lo sé.
Bueno, después nos pasás por privado, nos avisás o nos
vale.
Enteraremos. Lo único que te pido es que el día que seas que juegues en una liga top y que seas la figura, nos atiendas el teléfono.
Vale, perfecto. Pues fue haciendo todos ahí en la selección, me acogió muy bien y yo no me esperaba de eso, me extrañó muchísimo. Bueno, la gente siempre, bueno, ahora mi sueño es el sueño de la federación, ¿no? Y de todos los jugadores de la selección. Y llegar al Mundial y ganar, si posible, los próximos 100 naciones.
Sí.
Y también yo intentaré ver si puedo llegar al nivel más alto.
Sí.
Con un equipo más profesional.
Decíamos que los argentinos son bromistas y me dijeron que no la pasaste muy bien en uno de los vuelos hacia España el último fin de semana porque te hicieron una broma medio pesada. ¿Qué pasó?
Sí, es que, mira, normalmente yo fue mi primera vez que cogí un vuelo, nunca había montado un avión.
Sí.
Y bueno, yo cuando subió me empecé a decir, tiene que agarrar muy bien, ¿eh? Y luego, lo primero es que me pusieron también delante de una persona que tenía miedo de volar.
Sí.
Y yo,
Y te contagió el miedo.
claro, bueno, al principio no, yo cogió mi sangre fría, ¿no?
Sí.
Hasta que un compañero, el Facu Muñina, el 9 de Alcobendas, el
Sí.
9 también de la selección, empezó a soltar broma detrás de mí y ahí que sí, empecé a tener miedo.
Bien.
Y bueno, volamos, cuando estábamos volando, llegamos a un parte, había turbulencia, un compañero empezó a gritar. ¿Por qué se mueves así? ¿Por qué se mueves así? No, 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 que no me gusta, no me gusta. Ahí que siempre, yo empecé a sudar, a sudar. Y a la vuelta había un compañero que se había ido a la cabina.
Sí.
Y pues parece que, no sé, a la vuelta, no sé, el aterrizaje fue un poquito, bueno, a mí no me gustó, me dio un poco de miedo. Luego el
Claro.
compañero me dijo, no, ¿sabes quién acaba de aterrizar? Fue Lucas. Lucas, ¿quién? Y dije, ¿quién? ¿Serio?
Lucas Rubio, un compañero tuyo. Claro, que había ido a la
No,
cabina, pues lo habían invitado y te habían hecho, y te hicieron la broma de que él había aterrizado el avión.
y yo me enfadó, que tú dices, no, no puede ser, no puede dejar empezar. Me dijo, no, tiene carnet de avión. Le dije, no, no puede, da igual, tío. Y no puede ser, no puede arriesgar la vida de la gente así. Y luego el entrenador me dijo, sí, es broma, no fue él, es broma.
Bueno, qué buena broma, sobre todo para alguien que no tiene mucha experiencia en el vuelo. Y bueno, ¿y qué dijo tu familia después del debut este? Ya con toda la verdad
Bueno, mi
sobre
familia.
la mesa, ya ahora saben que te fuiste
Sí,
a vivir del
sí, sí.
rugby.
Bueno, mi familia está contento, ¿no? Todo el mundo está contento, están felices.
Bueno, vamos a ir terminando esta entrevista y como has escuchado en estas entrevistas anteriores, la terminamos con un test, con unas preguntas muy simples por fuera del rugby. Y la primera
Bien.
es, ¿cómo eras como alumno en la escuela?
No, no, yo en el colegio yo no era muy, siempre faltaba clases, saltaba cuando llegaba al colegio, luego saltaba, me marchaba para ir a jugar en los juegos video, todo eso.
Bien,
No me gustaba los
no te,
nada.
no te gustaba. Bueno, muy bien. La dos, el mejor lugar para ir de vacaciones. ¿Has conocido ahora algún lugar muy lindo o en Camerún, cuál es el lugar donde van de vacaciones?
Bueno, donde van de vacaciones van sobre todo a Yaoundé, Douala
Sí.
y luego en la playa Limbe, Kribi.
Bien, son lindas playas, sí.
Sí.
Bueno, la tres, una habilidad oculta que haces y nadie sabe.
Bueno, la cosa que mucha gente se sorprende es las ganas que tengo día a día para levantarme, para ir a entrenar y para entrenar, para seguir entrenando, entrenar, entrenar.
Bien, te gusta mucho. Bueno, si no, no,
Sí,
no hubieses hecho el esfuerzo que hiciste.
claro. Pues
Muy
la gente me pregunta, pero negro, tú, no te cansas. Tío, tienes que parar por un momento, tío. Descanso.
Muy bien. La cuatro, ¿con qué famoso te han confundido? ¿Te han confundido alguna vez con un famoso en la calle o?
No lo sé, no lo sé
No,
exactamente.
nunca te dijeron, hey, no sé. Eto, no, no.
No.
La
No, la
cinco.
verdad que no.
¿Cuál es de las cosas de la casa es la que mejor te sale? ¿Barrer, lavar los platos,
Lava la,
cocinar?
lava los platos.
Muy
Lava los
bien.
platos y cocinar.
Muy bien. ¿Qué cocina? ¿Cuál es la comida que mejor te sale?
Bueno, casi, bueno, arroz con salsa.
Bueno, las seis. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Yo creo que en el fútbol, de
¿Sí?
portero.
¿De qué juegas de arquero? ¿De portero?
Es jugar de porteros y de defensor.
Defensor que pega mucho, ¿no? Pues si sos de Camerún, es marca
Sí,
registrada. Me
sí,
acuerdo todavía cuando tú no
sí.
habías nacido, el Mundial 90, que fue el primer Mundial que yo recuerdo haber visto ya siendo un niño un poco más grande. Y todavía me acuerdo
Sí.
el primer partido que jugamos con Camerún y que perdimos 1-0. Lo recuerdo como si fuera hoy.
Bueno, ahora la selección de Camerún, fatal, muy mala selección ahora.
Ah.
Todo.
Bueno, en esa época
No.
quizá tampoco era muy buena, pero bueno, tenía un par de jugadores buenos y los defensores
Sí.
pegaban. La número 7, programa de televisión preferido. ¿Ves televisión en España o no ves mucho?
Sí, veo televisión. Programas, a veces noticias, películas.
Bien.
Porque a mí me encanta ver las películas, me encantan las películas.
Bien, ¿y ves en español ahí para aprender un poco
En
más?
español.
Bien.
Sí, en español.
Bueno, igual hablas bastante bien. Bueno, la pregunta 8, primer recital que recuerdes. ¿Has ido a algún recital? Eres joven todavía, ¿no? Pero ¿algún concierto?
Sí, he ido a un concierto porque tengo un amigo en el club que trabaja en una empresa para organizar eventos
Sí.
y me invitó a un evento de la música, creo que 90 o 80 fue,
Sí.
creo.
Ah, ok.
Y nos
Era
invitaron.
bien. La 9. primer disco que has comprado o que has tenido?
Nunca he comprado un disco, ¿no? Nunca he tenido un disco.
Bien, no. Lo has copiado, lo copiabas de amigos.
Sí.
Muy bien. La 10, el dibujo animado favorito de tu infancia. ¿Dibujo animado es el cartoon? O...
Ah, el dibujo. Me encantaba ese dibujo. ¿Cómo se llama? Ese de también era de fútbol, que se llama...
Sí, aquí se llama Los Supercampeones, ese dibujo japonés que corrían por una cancha externa.
Sí, bien. Sí, me
bueno,
encantaba.
Es el mismo que votó Yannick Nianga por este mismo micrófono, así que ya son dos. La 11, golosina preferida, el dulce preferido, caramelo, de chocolate...
Sí, me encanta el chocolate.
La 12 es una pregunta que en realidad es más para argentinos. ¿Es mate o café? ¿Has conocido el mate que toman mucho los argentinos?
Sí, sí.
¿Has probado?
Sí, claro, sí, mi compañero aquí le... Sí, lo he probado una vez. Mi compañero toma mucho.
Bien, no te gusta, ¿no?
No, no.
¿Por qué?
No lo sé, porque, no sé, yo tampoco el café, no, yo no tomo café, no me gusta.
¿No te gusta el café tampoco?
No, tampoco, no me gusta, no lo tomo. Soy muy de leche con colocado.
Con cacao, bien. La chocolatada, sí. Muy bien.
Chocolate, sí.
La 13, última película que viste en el cine. ¿Vas al cine o no tanto?
Sí, voy al cine. La última película que vi al cine fue Alita.
La 14, ¿quién era tu ídolo en la infancia, adolescencia? ¿Eto?
Sí.
Sí, era la persona que quería ser. Muy bien. La última pregunta. Sí. ¿Tienes algún... Aquí se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Algo que haces sin darte cuenta, pero lo haces siempre.
Y enfadarme así por nada.
Sí.
Dejar hablar a la gente así por nada.
Bien, eres de pocas pulgas, digamos, te enfadas rápido. Sí. Muy bien. Y te quería comentar de un video que se vio después del triunfo ante Alemania, en el que estás en el autobús cantando una canción de Nino Bravo, que es Un beso y una flor, que seguramente muchos de los que estén escuchando este programa no la conocen. Es una canción muy linda y que habla de una historia similar a la tuya, de alguien que por su sueño tiene que partir y dejar todo atrás sin saber si en algún momento los va a ver. Es una canción que significa mucho para ti.
Sí, claro, mucho. Es una de mis canciones favoritas.
¿Por qué? ¿Por esto? ¿Porque te representa?
Sí, claro. Yo creo que también es una de mis canciones porque dejó mi país, mi tierra, para venir aquí en España, ¿no?
Sí.
Y cuando la escucho, ¿sabes? Me encuentro un poquito dentro de la canción.
¿Tienes pensado en algún momento volver a Camerún? ¿Extrañas mucho a tu gente?
Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Estoy pensando volver el verano que viene.
Tu vuelta va a ser muy diferente a cómo te fuiste. Te fuiste quizá con un bolso pequeño, con lo puesto, y ahora vuelves ya...
A ver. Con mucha bolsa.
con mucha bolsa. Con mucha bolsa, con un trabajo.
Claro, tengo que llevar material a mi equipo ahí en Camerún, todo eso.
Bien, muy bueno eso. Muy bueno, bueno, no hay que olvidarse. ¿Y qué te parece para terminar esta nota si te pido que cantes la canción que te vi cantando muy bien?
Vale. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mi campo sin nadie, lejos de aquí. Búfalo en lo grande jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí. Del día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Pam, para, pam, pam.
Y vamos todos juntos con el estribillo.
Al partir, un beso, una flor, un te quiero, una caricia, un adiós. Decide el equipaje, para tan largo viaje, las penas pensan en el corazón. Más allá del mar, gran lugar, donde el sol cada mañana brilla más. Ojalá mi destino, las piedras del camino, lo que nos enseñó siempre queda atrás.
Excelente. Bueno, y si no te dedicas al rugby, podemos salir a animar las fiestas cantando a Nino Bravo. ¿Qué te parece?
Es una buena idea.
Es una buena idea. Bueno, Titi, muchísimas gracias por atendernos. Te mando un gran abrazo.
Nada, gracias.
Gracias.
Chao.
Con Titi animamos tu tercer tiempo. Para contrataciones se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, @15podcast, 15 con números romanos, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerden suscribirse gratuitamente en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa y todos los anteriores. Nos reencontraremos en una semana. Chao.